presidente Trump se adelanta y firma el Versalles, el acuerdo preliminar para el fin de la guerra en Medio Oriente. Irán hace lo propio, subrayando que el pacto implica el cese de fuego en todos los frentes.
El presidente del Perú, José María Balcázar, confirma la visita del Papa León XIV a su país en noviembre.
El párroco de Saña, en la antigua diócesis donde el Papa fue obispo en Perú, destaca el interés del Santo Padre en visitar zonas altoandinas olvidadas por el Estado.
El organizador del exitoso viaje del Papa a España nos da las claves para recibir al Santo Padre en sus próximas visitas a diferentes países.
Los obispos en Colombia exhortan un voto responsable y sereno en las elecciones presidenciales de este domingo. Hola, Natalie, comenzando el programa.
Sí, estoy muy contenta de iniciar el programa contigo y con nuestros televidentes, informando como siempre desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con el convenio preliminar para el alto el fuego en Medio Oriente, hecho realidad este miércoles a través de un llamado memorando de entendimiento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pacto este miércoles en el Palacio de Versalles, en Francia, tras la cumbre de líderes mundiales G7. Luego fue firmado a la distancia por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Informa nuestra corresponsal en Washington, Paola Flynn.
El acuerdo declara el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y abre el camino para establecer los términos del fin del conflicto. Al firmar el acuerdo, Estados Unidos se comprometió a eliminar las sanciones impuestas a Irán. El acuerdo establece que Estados Unidos levantará el bloqueo naval y establecerá, junto a sus aliados regionales, un fondo de 300 mil millones de dólares para la rehabilitación y desarrollo económico de Irán. En cuanto al desarrollo del programa nuclear iraní, la República Islámica de Irán reitera que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares.
Lo que queremos es que Irán no financie la inestabilidad regional ni el terrorismo regional, y por supuesto que no intente reconstruir su programa nuclear. Eso es lo principal. El programa de armas nucleares ha sido destruido, ha desaparecido. Si los iraníes decidieran mañana fabricar un arma nuclear, sencillamente no tendrían la capacidad para hacerlo. Lo que intentamos garantizar es que no reconstruyan esa capacidad.
Según el acuerdo, Irán mantendrá el status quo actual de su programa nuclear y los Estados Unidos de América no impondrán ninguna distinción ni desplegarán fuerzas adicionales en la región. Este será un tema que se desarrolle antes del acuerdo definitivo, al cual se comprometen a llegar dentro de un plazo de 60 días. En Washington, D.C., Paola Flynn, EWTN Noticias.
Y ahora nos vamos hasta Roma, donde esta mañana el presidente del Perú, José María Balcázar, salió de la reunión con León XIV con una importante noticia para su país. Vamos a verlo en el reportaje de nuestro corresponsal, Javier Romero.
La invitación para visitar Perú ya es más que oficial.
Muy buenos días,
doctor padre.
Aunque el Vaticano no ha dado aún una respuesta pública, su comunicado tras la reunión mantuvo un perfil discreto. Señaló que los temas tratados entre Santa Sede y presidente del país fueron la situación socioeconómica de Perú y el problema de la explotación mineral ilegal, entre otros asuntos. La reunión tuvo lugar a las 11:30 de la mañana y horas más tarde ante la prensa. José María Balcázar dio más detalles. Todo apunta a que la visita será larga porque contempla estar en Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Cusco. Y el mandatario señaló que quizás se consiga ampliar la visita a otros lugares de Perú. Sobre si visitará más países como Argentina o Uruguay, esta fue su respuesta. Para el Papa este viaje será muy emotivo. Sus palabras dirigidas a los fieles peruanos nada más ser elegido no pasaron desapercibidas para el mundo entero.
Querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
Será la segunda visita papal al país en menos de 10 años. Francisco estuvo allí en 2018, tras un difícil viaje a Chile marcado por la crisis de los abusos sexuales a menores. En Perú, el pontífice argentino pronunció duros mensajes como este.
Es necesario alzar la voz a la presión que organismos internacionales hacen sobre ciertos países para que promuevan políticas de reproducción esterilizantes. Estas se ceban de una manera más incisiva en las poblaciones aborígenes. Sabemos que se sigue promoviendo en ella la esterilización de las mujeres, en ocasiones con desconocimiento de ella.
La visita de León XIV a Perú sería el séptimo viaje a nivel internacional. España fue el cuarto. Y entre España y Perú hay otros dos confirmados, al microestado de San Marino, en agosto, y Francia, en septiembre. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Y Perú amaneció con una excelente noticia que alegra nuestros corazones. El Papa León XIV visitará en quincena de noviembre nuestro país. Y hoy me acompaña el padre David Farfán, párroco de Saña, en la diócesis de Chiclayo, de donde el Papa también fue obispo y que seguramente es muy querida también por el padre David Farfán. Qué gusto tenerlo con nosotros por aquí en Lima y en EWTN Noticias.
Gracias por esta oportunidad. Coincidentemente me encuentro estos días aquí en la ciudad de Lima y bien, promoviendo lo que es básicamente Santo Toribio, los 300 años de la canonización. Y pues también me ha tocado esta noticia de recibirla con ustedes, como todos los peruanos, felices que el Santo Padre vendrá en noviembre.
Así es, Padre, y a diferencia de otros pontífices, el Papa León XIV conoce nuestras alegrías, también nuestras tristezas, nuestras heridas, ¿no? ¿Qué significa que ya se haya confirmado su visita a nuestro país?
También para él es la oportunidad, porque si hay algo que no podemos poner en duda es que él por elección es peruano. Entonces, vive lo mismo que cada peruano vive en el día a día. Entonces, todo esto de manera global, pues, hace que el sentimiento sea del peruano que quiere volver a casa, ¿no? Como el migrante que trabaja duro fuera del país y espera el momento que se dé para reencontrarse con sus seres queridos, que somos todos.
Padre, y dentro de los lugares, ciudades que va a visitar el Papa, aquí en el Perú, Saña no es la excepción, porque Saña también, bueno, es parte de su parroquia, ahí está su parroquia, muy querida también por el Papa León XIV, ¿verdad? ¿Nos puede comentar qué significa para él Saña?
Bueno, él nos ha querido a todos en la diócesis, definitivamente, pero aquí no es que quiera marcar distancia ni crear celos con las otras parroquias, no menos en la diócesis, no es la intención. Lo que es cierto es que la historia habla con hechos concretos. En Saña se encuentra el primer convento agustino de toda Sudamérica y les invito a los que están con intención de peregrinar y ganar las indulgencias, en el convento San Agustín se encuentra en el pórtico de la entrada principal el escudo que él está usando como Santo Padre, ¿no? Nos estamos preparando con mucho gusto, bueno, no es que suene así propiamente porque todavía no se ha hecho un itinerario oficial, eso ya viene ahora. Pero estamos nosotros orando y orando mucho para que tanto los signos agustinos como la devoción que él tiene por Santo Toribio influyan.
Padre, otra cosa que también hemos escuchado desde el inicio de la mañana aquí en Lima es que el presidente ha dicho que va a disponer helicópteros para que trasladar al Papa a las zonas altandinas, a Incahuasi y a Cañaris, en la región de la Mayeque, donde es usted. Así es. ¿Tiene usted más información al respecto?
Bueno, la que tenemos es la fuente oficial ahora que se nos ha dado, pero pastoralmente hablando sí hay conocimiento. Son zonas que el Santo Padre ha privilegiado por diversas circunstancias. La realidad de Incahuasi es una zona que todavía es quechohablante, donde hay una comunidad muy activa, muy viva en mantener su fe. Y como todas las realidades altoandinas que tenemos en nuestro país, pues la presencia del Estado muchas veces es mínima. Entonces, él consciente de todo esto, pues lo que está haciendo es un gesto de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Los últimos serán los primeros, ¿no?
Otra cosa importante también es que el Papa llega solo a meses de iniciado el nuevo gobierno. ¿Qué mensaje necesita escuchar el Perú del Santo Padre?
Yo creo que lo que él va a enfatizar mucho es mi sentir, es caminar en la unidad, ¿no? Su mismo escudo papal lo dice, ¿no? En él somos uno, en el Señor somos uno. Y en el Perú deberíamos también ir en esa línea, ¿no? De ser unos.
¿Cómo, Padre, debemos nosotros, los peruanos, preparar nuestros corazones para la visita del Santo Padre?
Todos deberíamos estar en una situación de expectativa en las parroquias, los voluntarios, específicamente en un camino de sentirlo nuevamente con nosotros, ¿no? Hay una dioincidencia, por llamarlo así, en estos 300 años de manera especial. ¿Por qué? Porque a él le toca declarar el jubileo toribiano perteneciendo a la iglesia peruana. La intención básicamente es un llamado a esto, ¿no? A que nos preparemos mirando esta realidad de gratitud que Dios ha tenido con nuestra iglesia peruana, dejando que un hermano nuestro ahora guíe a la iglesia.
Así es, y esa gratitud va a ser también parte de nuestras oraciones para la pronta llegada del Papa, pero también por todos los peruanos, y como usted bien menciona, para que seamos más unidos. Padre David Farfán, qué gusto haberlo tenido aquí y haber compartido esta entrevista con usted.
Muchas gracias, y a todos los que siguen EWTN.
Continuamos con las noticias y cómo reaccionan los peruanos a la próxima visita del Papa a su país en noviembre. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta.
Al saber que el Papa León XIV visitará Perú en la primera quincena de noviembre, el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, expresó su alegría de que el pontífice retorne a Chiclayo, capital de esta región, al norte del país.
Para nosotros es muy grato que nuestro obispo, que fue y se volvió cardenal y hoy ya es Papa, pues vuelva a su tierra, a Chiclayo, a su diócesis, y que finalmente nos encontremos en un abrazo de amistad.
Ya hay preparativos en ejecución, por ejemplo, la catedral en restauración desde hace unos meses.
Ya venimos trabajando con la ruta del Papa, que involucra nuestra catedral, que está en pleno centro de Chiclayo, que ya está abriéndose el día 29, el día de San Pedro y San Pablo, en una misa muy grande. En realidad empiezan las misas a toda hora.
Se prevé en Lambayeque uno de los encuentros del Santo Padre con los fieles. Hay un posible lugar para el evento, que se proyecta multitudinario.
De lo que se trata es del terminal portuario de Lambayeque, que está ubicado entre Puerto de Eten y las Pampas de Reque. Son 3.000 hectáreas disponibles para poder albergar aproximadamente a 4 millones de personas. Ya lo hemos puesto en valor para que la diócesis de Chiclayo lo pueda considerar.
La periodista Jesús León y principal promotora del milagro eucarístico de un Cristo infante aparecido en una hostia consagrada hace 4 siglos en Eten, Lambayeque, espera la confirmación del itinerario que cumplirá el Santo Padre.
Desde ya nosotros estamos en mucha oración, esperando con ansias que nuestro Papa llegue a los lugares donde más se le necesita.
Desde hoy, el Perú cuenta 4 meses hasta la llegada del antiguo obispo de Chiclayo, que regresa convertido en el Papa. Abel Camasca, EWTN Noticias.
Con la mirada puesta en la visita del Papa a Perú en la quincena de noviembre, ahora entrevisto a Iago de la Sierva, periodista y responsable de la organización de reciente viaje pontificio a España, para que nos comparta su experiencia, que será muy útil para Perú y otros países que estén por acoger al Santo Padre. Estimado Iago de la Sierva, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias.
Es un gusto para mí poder estar con ustedes y animarles, porque lo que se les echa encima es fantástico, pero van a tener que trabajar mucho.
Así es, señor Iago. Y coméntenos, por favor, para nosotros también aprender de este viaje apostólico que fue en España, ¿cuáles fueron los principales desafíos al preparar la visita del pontífice?
Los principales desafíos son, por un lado, tener que organizar una visita que es a varias ciudades que están muy lejanas. Digamos, Canarias está a casi 2.000 kilómetros de la península y el Papa estuvo en Madrid, estuvo en Barcelona, estuvo en la diócesis de al lado y luego estuvo en Canarias en las dos islas, perdón, en las dos diócesis, en la diócesis de Gran Canaria, que está la capital está en Las Palmas, y en otra en Tenerife. El segundo desafío es el tiempo disponible. Yo espero que ustedes, si ustedes se han anunciado ahora que es junio y el Papa pues irá en noviembre, pues tienen unos cuantos meses. Aprovechenlos hasta el último instante. Pidan a la Santa Sede que les confirme el programa cuanto antes, que tengan ustedes una agenda clara de grandes eventos, de eventos en distintos sitios, de tal manera que puedan avanzar con los preparativos. Y el otro desafío, evidentemente, pues es conseguir movilizar a la gente, que yo creo que en Perú será muy fácil.
¿Qué intervención tiene el Santo Padre en la organización de la agenda de las actividades en el país cuando va a realizar un viaje apostólico?
Todo lo decide el Papa. El Papa decide dónde va. El Papa decide y pone en su calendario las fechas en que es posible ir. El Papa, evidentemente, nunca va a un viaje si no ha sido invitado por las autoridades civiles y por los obispos del país. Pero cuando eso se da, los obispos hacen planes, hacen propuestas a la Santa Sede. La Santa Sede tiene un equipo que organiza los viajes y ese equipo facilita, pero los obispos hacen propuestas, el Papa las examina con el consejo de estas personas y decide cuáles son sus prioridades, qué quiere hacer en cada sitio. Decide, evidentemente, pide consejo sobre las prioridades pastorales también.
¿Cuál fue su estrategia para que toda la visita papal proyecte una visión lo más completa de la Iglesia en España, ¿no? Con todos los encuentros y lugares visitados por el Papa?
Estrategia, lo que se dice estrategia no hay. En el fondo es ser conscientes de la bendición que es tener al Papa entre nosotros. Es muy importante, desde el primer instante, tener conciencia de que el Papa no va a ver solo a los católicos, que va a ver a todos los peruanos. Y no va a ir solo a Chiclayo, va a ir a más ciudades del Perú. Y por lo tanto, que la acogida, la bienvenida, tiene que ser de todos. Y una tarea de los comités organizadores es precisamente conseguir que todos se sientan parte de esa acogida, que todos colaboren de un modo u otro. Y por lo tanto es muy importante que los comités, cuando planifican, y eso sí que es una estrategia, la estrategia es, yo tengo que dar entrada a la gente, que la gente que quiere colaborar, y serán muchos miles de personas que quieren colaborar, pueden hacerlo.
¿Cómo financiaron la realización de los eventos o cómo se hace en ese caso?
Pues en el sistema de financiación de esta visita fue distinto en cada una de las diócesis. ¿Por qué? Porque el Papa visitó tres comunidades autónomas, ¿no? Tres regiones que tienen muchas competencias y también tienen competencia económica. Entonces, tanto en las Islas Canarias, donde ningún Papa había ido nunca en su historia, como en la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde las autoridades, un gobierno además de izquierdas, ¿no? Las autoridades querían apoyar esa visita. Y por lo tanto, en esas dos regiones hubo financiación pública. Madrid es distinto. En Madrid lo que hicimos es contar con la sociedad civil, ir a empresas, ir a personas con recursos para pedirles la ayuda. Pedir plata para financiar una visita papal es muy, muy buen ejercicio de comunicación y consigue una cosa que necesitamos hacer, que es cohesionar la sociedad, que la sociedad entera vea que el Papa viene a verles y que tiene que aportar algo, que no son los obispos los que pagan, que no son solo las autoridades públicas. Yo creo que esa mezcla de financiación pública y de financiación privada es muy importante. Los españoles somos todos un poco papistas, y por lo tanto queremos al Papa quien sea, pero además un Papa que habla nuestro idioma perfectamente, que nos conoce, que ha venido muchas veces, que aprecia, y que fue muy bonito, porque en todos los discursos siempre habló bien de España, siempre cuando nos pidió más, cuando los españoles nos dijo, aquí podéis hacer mejor, no nos riñó, y yo creo que en Perú va a pasar lo mismo. Si el Papa León, ¿no?, ama a los españoles, ama mucho más a los peruanos. Y por lo tanto, ustedes tienen ese almacén de benevolencia absolutamente lleno, aprovechenlo. Piensen en el futuro. ¿Cómo quieren estar ustedes después de la visita? Y preparen la visita pensando en el después. Y ya verán cómo lo hacen muy bien.
Definitivamente nos llevamos un gran ejemplo después de este gran y excelente viaje apostólico que han desarrollado en España. Y gracias nuevamente, señor Iago de la Sierra, por sus consejos y por habernos comentado esta excelente organización que ustedes han realizado en el viaje apostólico allá en España. Gracias, señor Iago de la Sierra, por la entrevista.
Gracias a ustedes. Y ustedes tienen que hacer lo mejor que nosotros, que es posible. Que les vaya muy bien.
Hacemos una pausa y al volver, la Iglesia de Colombia insta a votar con responsabilidad y calma este domingo.
Además, Asiprensa ofrece gratis en formato de libro digital todas las homilías, oraciones y discursos del Papa León XIV en su viaje apostólico a España.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El 21 de junio, Colombia elegirá su próximo presidente. Los ciudadanos deberán escoger entre dos proyectos de país completamente opuestos. Preocupada por este panorama desde el Vaticano, tras una audiencia con el Papa León XIV, la presidencia de la Conferencia Episcopal de Colombia hizo un último llamado a la calma, la confianza y la oración ante la jornada electoral. Informa nuestra corresponsal, Lida Lozada.
En esta segunda jornada electoral, los colombianos tendrán dos opciones para elegir a quienes dirigirán los destinos del país desde la presidencia y la vicepresidencia entre el 2026 y el 2030. De un lado, el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta con el 43.8% de los votos. Lo acompañaría el economista José Manuel Restrepo. Del otro, el senador Iván Cepeda, candidato del actual gobierno de izquierda, quien obtuvo el 41%. Su fórmula es la lideresa indígena Aida Quilcue. Aunque la última palabra la tendrán más de 41 millones de electores el próximo domingo, encuestas recientes, como las de Atlas Intel y Guarumo Ecoanalítica, sitúan en promedio a De la Espriella con un 54% de la intención de voto frente al 46% de Cepeda. Este miércoles, tras una audiencia con el Papa León, la presidencia de la Conferencia Episcopal pidió a los ciudadanos serenidad, respeto por los resultados y confianza en las instituciones democráticas.
Su Santidad ha reiterado su amor y preocupación por Colombia, exhortándonos a seguir la senda de la reconciliación, la fraternidad y la concordia.
Y es que Colombia llegará a esta segunda vuelta presidencial en medio de fuertes confrontaciones verbales y denuncias judiciales entre los candidatos. Con tonos también elevados, el fin de semana último cerraron sus campañas en plaza pública. Abelardo de la Espriella lo hizo en Buga, ciudad donde se encuentra la Basílica del Señor de los Milagros. Allí presentó su candidatura como una alternativa para derrotar a la izquierda y recuperar la seguridad del país.
¡Soy el instrumento del pueblo colombiano que decidió ponerse de pie para recuperar su destino!
Iván Cepeda cerró su campaña primero en Bogotá y luego en Soledad Atlántico, municipio en el que ganó en primera vuelta. Afirmó que continuará con las reformas sociales del actual gobierno y llamó a sus seguidores a enfrentar las elecciones sin miedo.
Quiere acabar con las conquistas sociales que hemos logrado en estos años. Quiere acabar con las libertades.
En los últimos días también se han presentado graves episodios de desinformación sobre temas electorales que incluso han afectado a la Iglesia. Los obispos insistieron en que su misión no es respaldar candidaturas específicas ni hacer política partidista, sino promover el discernimiento, la participación responsable y la reconciliación entre los colombianos en medio de este proceso, a la luz del Evangelio y de la doctrina social.
Constatamos, denunciamos y rechazamos contundentemente la manipulación que en las redes sociales y en este momento tan delicado para el país, personas malintencionadas y sin escrúpulo alguno están haciendo de los mensajes recientemente emitidos por la Conferencia Episcopal de Colombia.
Por su parte, el cardenal Luis José Rueda pidió orar por los candidatos y llamó a dejar la agresividad en la contienda electoral. En esa misma línea, los obispos convocaron para ese viernes 19 de junio, en vísperas de las elecciones, una jornada nacional de oración con vigilias en las parroquias y momentos de oración familiares en los hogares para serenar los espíritus y promover un voto responsable con libertad y conciencia. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Por otro lado, anunciamos que ya están disponibles en formato de libro digital todas las homilías, oraciones y discursos del Papa León XIV en su reciente viaje apostólico a España, recopilados por Así Prensa. Como se recuerda, del 6 al 12 de junio, el Santo Padre llevó su mensaje pastoral a los reyes, autoridades del gobierno y los fieles de este país. El material completo puede descargarse en formato PDF desde el sitio web de la Agencia Católica de Informaciones.
Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.